Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube contigo, amor americano, sube contigo, amor americano.
Sí, estamos en comunicación con nuestro compañero, el licenciado Carlos Pereira Mele. A ver si nos escuchás bien, Carlos. Buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. Buen día a la audiencia. Sí, hay momentos que escucho bien y por ahí hay algunas situaciones de entrecorte de audio.
Bien, nosotros te escuchamos con total claridad, por lo cual te propongo, para no generar demasiado conflicto para vos, que comiences a desarrollar el tema que tenías preparado en el día de hoy.
Bueno, perfecto. Tú sabes, Norberto, que desde los años que llevo colaborando con el Club de la Pluma, siempre hemos tratado de dar la visión distinta, una visión clara y concreta de cómo se desarrollan los acontecimientos en el mundo, visto desde nuestras perspectivas sudamericanas y desde nuestra visión de cómo posicionarnos en esta nueva conformación mundial. Uh-huh. En los últimos días hemos estado leyendo y viendo situaciones muy importantes que hablan de un reposicionamiento de lo que geográficamente o geopolíticamente podemos decir también se habla del crecimiento del sur. Y en esto ha sido interesante ver que el principal diario de la provincia de Córdoba ha sacado un suplemento en que titula con el sur ahora también existe. Uh-huh. Título que, por supuesto, demuestra una falta chupina de información, debido a que si nos hubieran seguido en tu programa, lo venimos sosteniendo desde hace más de 7 años. Claro, es fácil decir las cosas con el diario del lunes pasado, hacer el análisis. Pero estas nuevas tendencias que ahora sorprenden o hacen que se descubran de la noche a la mañana, son tendencias que hemos venido analizando, exponiendo, dando los fundamentos de los mismos desde hace más de 10 años también. Recuerdo a la audiencia que en el año 2000, cuando empezaba el nuevo milenio, hubo un importante encuentro de grandes pensadores no tradicionalistas, no neoliberales, que ocurrió en la ciudad de Río Janeiro, en la cual tuvimos oportunidad simplemente de oyentes participar del mismo, en el cual grandes pensadores como Juagaribe, Weinstein, etcétera, participaron. Y recuerdo que en esa reunión se habló que en la primera década de este siglo los cambios iban a ser tremendamente sustanciales y que iban a empezar en los deterioros de los poderes internacionales que en los últimos 500 años, reitero, en los últimos 500 años, habían tenido el eje de la historia, el eje de la construcción de un poder o de un orden internacional que es el que conocemos y el que hemos estudiado en todas nuestras distintas etapas de la vida. En esa reunión, Weinstein, por ejemplo, dijo que a partir del 2005, 5 años después, Estados Unidos iba a empezar un periodo de decadencia, no una decadencia abrupta, pero sí una decadencia, y bien, los acontecimientos o las proyecciones que se hicieron en ese momento se han cumplido rajatabla. O sea que lo que hoy el sur también existe, como dicen algunos periodistas, era una realidad que la veníamos viendo y planteando. Y esta realidad está hoy ya cuantificada numéricamente. Uh-huh. En el periodo que va del primer decenio del siglo XXI, los países tradicionales, Europa y Estados Unidos, han sufrido como una especie de cruce en su decadencia y ante el ascenso o las proyecciones de los países que fundamentalmente forman el BRIC, Brasil, Rusia, India, China. Uh-huh. Y a partir de allí, o sea, a partir del 2010, es una clara demostración desde el punto de vista numérico y económico que la declinación es un hecho ya irreversible. O sea que lo que está viviendo hoy en día América es un proceso muy, muy importante y que todavía los sudamericanos no aceptamos este nuevo rol que se nos viene. Seguimos discutiendo cosas de carácter secundaria, seguimos envueltos en conflictos de pequeñeces y no alcanzamos a comprender cuál es la realidad del mundo que se está gestando. Y que ese mundo requiere la conformación y la formación de nuevas estructuras de poder que nos representen. Porque en la actualidad seguimos estando dentro de marcos jurídicos establecidos por los poderes que hoy en día están en declinación. Y me refiero a todos los organismos internacionales, incluyendo los más modernos como el G20, etcétera. Y a partir de este hecho concreto, tenemos los sudamericanos que empezar a comprender el rol nuevo. Y básicamente, ¿por qué hablo de los sudamericanos? Porque si cuando hablamos del sur, lo más claro y más concreto que nos viene inmediatamente desde una visión geopolítica es el continente suramericano. Otro país que está dentro de este marco es la India, que también tiene sur, y podemos decir que China estaría medianamente ubicada geopolíticamente en el hemisferio sur. Uh-huh. Pero el hecho fundamental y trascendental es nuestra importancia. De allí, por supuesto, todas las acciones, todas las contraofensivas que intentarán desestabilizar esta región, intentarán, como bien explicó la columnista que habló desde México, seguir manteniendo las nuevas columnas de dominación neocolonial en el siglo XXI, que son a través de las gigantescas corporaciones multinacionales y de la explotación irracional de nuestros, y subrayo la palabra nuestros, recursos naturales que son hiper necesarios para desarrollar cualquier potencialidad hoy en día, tanto de nuestros países como de las potencias emergentes. O sea que, Norberto, estamos en presencia de una situación que, si lo vislumbramos y la entendemos, la comprendemos y nos ponemos en marcha, realmente nuestro futuro es realmente importante para la conformación de los nuevos organismos internacionales, para la conformación de las nuevas relaciones internacionales y para la estabilidad de un mundo que lamentablemente sigue en conflicto porque básicamente las potencias centrales declinantes que condujeron este mundo en los últimos 500 años no tienen otro argumento, otra herramienta que la desestabilización y el conflicto bélico para seguir manteniendo sus privilegios que lentamente están cayendo.
Uh-huh. Carlos, cuando estás hablando de todo esto que realmente debería ocurrir en nuestro continente para reposicionarnos, para aprovechar estos vientos que de transformación que hace más de 10 años, largos 10 años, se vienen dando en nuestro continente, ¿Cómo está cayendo estas intentonas, según algunos puntos de vista, proimperialistas de las explotaciones de los bienes y recursos naturales de nuestros territorios, a la vieja usanza colonialista, según algunos puntos de vista, donde estas recetas no cambian, son exactamente las mismas de extracción, desertificación, perjuicio en el medio ambiente, éxodo habitacional, poblacional, perdón. ¿Cómo cuadra con todo esto? con estas nuevas líneas que se ha ido dando en nuestro continente?
Bueno, no es que cuadran, descuadran. Claro. Es evidente de la necesidad del mundo industrializado de utilizar los recursos naturales que donde estén para seguir manteniendo un proceso industrial y tecnológico que permita seguir avanzando. El tema es cómo los países poseedores de estos recursos, sabedores de la necesidad de los adquirentes de esto, cómo regulan y hacen un equilibrio, porque siempre va a haber daño, y no van a ser colaterales, van a tener nombre y apellido, siempre va a tener daño el usufructo o la utilización de nuevas tecnologías para obtener esos recursos. Bien, entonces, los estados nacionales y a través de organismos que los unifiquen, como sería el caso específico nuestro de la UNASUR o del MERCOSUR, tienen que establecer legislaciones idénticas que permitan el obtener esos recursos con el menor daño ecológico y de vida posible, pero además obligar a las empresas que están obteniendo esos bienes que garanticen con un pago extraordinario estos daños que se saben que se van a ocasionar. Si no, no vamos a entender cómo vamos a entrar dentro de un nuevo orden mundial con países totalmente destruidos. Creo que es claro esto. Lo que sí ocurre, creo que podemos verlo, que nuestras poblaciones, por ejemplo, Norberto, esto ya está calando muy hondo. En la mayoría de las poblaciones de nuestro continente, estas cosas ya la gente los ha ido asumiendo como propio. Los que no lo asumen como propio en general son las conducciones políticas tradicionales que están totalmente subordinadas a un poder económico financiero que no alcanza a comprender esto. Los acontecimientos en un país que está en vías de desarrollo, de crecimiento como Brasil, donde grandes masas poblacionales, especialmente jóvenes, que no han vivido ninguna de las historias de la década del 70, de prácticamente del 80, han conocido las crisis del 90, y salen a la calle a pedir más, es una clara demostración de que nuestras poblaciones ya saben cuáles son las matrices de dominación que están sufriendo. Ha llegado el momento en que las dirigencias políticas asuman el rol que les corresponde o tendan a desaparecer, porque acá se ha santificado que la única forma que existe es un sistema democrático liberal ligado al sistema financiero y que no hay otra forma de ejercer la política, claro. Infelizmente. Claro. Bueno, pero eso se está agotando también. Se está agotando porque ven que este sistema demoliberal con una fuerte impronta económica, ya no los contiene, ya no le da soluciones y la gente quiere soluciones. Bueno. Entonces las soluciones las tienen que dar la política, la gran política, no la politiquería, que es otra historia. La politiquería es esto de dame, saque, que lo ponemos a uno a otro para cambiar el rostro, pero que la cosa sigue igual y esto ya no da para más. Es muy interesante lo que dice Lula da Silva antes de ayer, creo que lo subí en el blog de Dossier Geopolítico, un análisis en el que él dice, muchachos, los políticos tenemos que estar en la cresta de la ola y cabalgar en la ola, que es la ola de la historia nueva. Si no, la ola nos va a tapar.
Seguro.
Y creo que es muy concreto, creo que uno de los pocos políticos estadistas que tenemos en América y que se da cuenta de cómo está cambiando el humor social en la mayoría de las naciones de nuestro subcontinente, que no solamente le alcanza con subsidio, que no solamente le alcanza con algunas mejoras, sino que prevén que también quieren vivir el futuro.
Licenciado Carlos Pereira Mele, espectacular como de costumbre, su columna, te estamos encontrando el próximo domingo, querido amigo.
Un abrazo, querido. Hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica de todos los domingos cuando no se va de viaje. Le mandamos un abrazo a César Speroni, también a Viviana Weber, que también están escuchando el programa del Club de la Pluma. Vamos con un poco de música y ya regresamos con más.
Tal vez girando a ciegas, me fui alejando apenas, y regresé en los trenes de una siesta. Estuve por los bares donde parí mis duendes, y alguien dijo, pague lo que debe. Sur, ese tango otra vez, abre, rompe y llama. Sur, paredón y después, yo pregunto, ¿quién anda? Tal vez no me fui nunca, quizás estuve en culga, amordazado y solo en una duda. Tal vez perdí el laburo, tal vez ella se puso una tiendita y se casó de apuro. Sur, es un tango, sabes, casi una postal de alma. Sur, duele en el corazón, sin embargo mandando en las puertas. Estuve con los viejos, amigos de la barra, de Luis no saben nada y otros caras. Me cuentan del Tito, es mozo en California, y daba copas solo cuando llora. Sur, qué silencio cayó sobre esta punta del mapa. Sur, tiene miedo mi voz, tiembla llamar a mi casa. Y aquel cantor del barrio, que tango lo ha taragado, la calecita se murió girando. Tal vez hasta una noche, giren corazones, los mismos pelos de los bandoneones. Sur, otros de otro país, que otro país va pegando. Sur, paredón y después, yo pregunto, después.